Palabra que Dios tiene, vamos a empezar con el Salmo 127, versículo 1. Hemos estado estudiando ya en algunos jueves las diferentes maneras para edificar o para construir o para resolver alguna de las cosas que nosotros vivimos. Y en este estudio hemos estado tratando de establecer de maneras prácticas diferentes formas que la Biblia menciona de cómo edificar. Y cuando hablamos de edificar, estamos hablando de cómo obtener los resultados que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas. Y lo puse en tres cosas prácticas o en tres situaciones. Primero en nuestra vida personal, y luego en nuestra familia, y desde luego en la iglesia, que son tres cosas que van de la mano. Dios quiere que nosotros podamos edificar o podamos caminar o podamos crecer o tener resultados, que es la palabra edificar, que eso significa en nuestras vidas personales, en nuestras familias y sobre todo en la iglesia. Y hemos estado estudiando esta enseñanza en diferentes versículos que la Biblia habla acerca de cómo lograr esto. Y quiero volver a repetir el primero de ellos, que es el Salmo 127:1. Dijimos que el primer principio o la primera forma para que las cosas nos den resultados o podamos edificar de la manera correcta y podamos ver los resultados de Dios en nuestras vidas, dijimos que el primer paso es lo que dice el Salmo 127:1. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dijimos que para que nosotros podamos ver resultados o podamos edificar de la manera correcta, lo primero que debemos de establecer es a Dios. Necesitamos nosotros que Dios sea parte de nuestras vidas, de nuestras familias y de la iglesia. Y parece que es algo muy trillado o algo que está ya por entendido, porque nosotros somos cristianos y profesamos esta fe, pero realmente en muchas de las cosas, muchas veces nosotros o se nos olvida, o nos cuesta trabajo, o muchas veces pues de plano no queremos que Dios sea el que esté establecido como principio. Y una vez yo comenté aquí, y lo dije a lo mejor en una forma muy directa, yo hablé que la raíz de los problemas en la vida de las personas, al menos en los cristianos, no es a veces lo que ya está en lo exterior manifestándose: escasez, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas de salud. Yo decía que la raíz verdadera es la situación con Dios que nosotros estamos viviendo. No es lo mismo enfrentar una prueba con Dios a enfrentar una prueba sin Dios. No significa que cuando nosotros ponemos a Dios en nuestras vidas no vaya a haber problemas o no vaya a haber pruebas, pero realmente cuando nosotros establecemos a Dios en nuestras vidas, el aspecto práctico que se menciona y que pusimos aquí son las prioridades. Siempre las prioridades son afectadas cuando Dios es establecido en la vida de una persona. ¿Cómo te puedes dar cuenta que Dios está reinando en tu vida? A través de tus prioridades. Muchos creen que es a través de la fe, porque hablamos de aspectos cristianos. Y muchos dicen: mira el hermano qué fe tiene tan grande. O a lo mejor creen que es porque conoce mucho la Biblia. Pero realmente en la vida práctica, el resultado de poner a Dios en la persona es que sus prioridades son las correctas. Realmente ahí se puede ver que Dios está reinando en una persona. Como Pablo dijo: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Cuando tú tienes a Dios en tu vida, algo que viene a ser afectado en una forma específica son tus prioridades. Ahora tu oración es: Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Pones primero las prioridades de Dios en tu persona, y eso no te cuesta trabajo porque es el resultado de que Dios está en ti. Cuesta trabajo poner las prioridades de Dios cuando nosotros tenemos nuestra propia prioridad, cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Sí, es muy difícil, cuesta mucho trabajo, pero realmente cuando Dios es establecido en un matrimonio, cuando Dios es establecido en una iglesia, la forma que se va a empezar a caminar son en las prioridades de Dios. Y eso es lo que estamos estudiando, para que podamos establecer resultados lo primero que debemos poner es a Dios. Después vimos que la segunda forma de establecer las cosas es a través del amor. Dijimos que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo cree y todo lo soporta. Y estamos hablando en el principio del mundo. El amor te va a ayudar en forma práctica a que perseveres, a que no te detenga el mundo, porque el mundo lo que hace es o desviarnos o detenernos a los cristianos. Y muchas veces el mundo es más fuerte porque no está reinando el amor de Dios en nosotros. Porque la Biblia dice que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo cree y todo lo soporta. Y tener el amor de Dios en nosotros es un reflejo de que nosotros perseveramos, nos mantenemos hacia adelante siempre, aun cuando el mundo envíe sus pruebas, sus luchas, sus afanes, los pecados que cada día el mundo nos está queriendo establecer. A través del amor, eso nos ayuda a nosotros a perseverar y a seguir adelante. Después vimos en la tercera clase la obediencia. Y dijimos que la obediencia nos ayuda a nosotros a tener una relación correcta con Dios, que es la autoridad, y que cuando nosotros tenemos obediencia se refleja en el aspecto práctico en límites. En límites. Es por eso que cuando Dios habla de obediencia, habla de cosas específicas, de cosas que Él ha pedido para cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros podemos tener un concepto de obediencia a través de obras, pero la verdadera obediencia es lo que tú haces cuando Dios te pide específicamente que hagas algo. Una vez a Jonás se le pidió algo y Jonás, dice la Biblia, que huyó y se fue y no quiso obedecer a Dios. Cuando nosotros tenemos en nuestras vidas obediencia, nosotros sabemos que tenemos límites, que no podemos pasar más allá de algunas cosas en nuestras vidas. Y realmente el corazón muchas veces se confunde en este principio de obediencia. La Biblia dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, verdad o bondad, pero un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Realmente, cuando Dios le dijo a Adán qué es lo que pedía de él, Dios le pidió obediencia. Y cuando le pidió obediencia, solamente le puso límites. Y le dijo: de todo de árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Es lo único que le pidió Dios, que tuviera límites. Todo vas a poder comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Parece que al hombre se nos dificultan los límites, hermanos. Parece que nosotros no podemos establecer límites de obediencia en nuestras vidas. Solamente haz lo que Dios te dice, hermanos. No te compliques la vida. No quieras hacer más. No quieras ir más allá de lo que Dios quiere en tu vida. Haz lo que Dios te está pidiendo. Si Dios te está redarguyendo que hagas más, hazlo. No tengas temor, Él va a ir contigo. Si Dios te dice que esperes, espera. No te desesperes. Deja que Él tome control de tu vida. Si Dios te dice que tomes aliento y que agarres fuerzas, hazlo. Pero muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo este principio porque queremos nosotros fijar nuestra propia autoridad. Y eso es algo que nos puede perjudicar cuando queremos ver resultados. Hoy vamos a ver el número 4 de cómo obtener resultados en nuestras vidas o cómo edificar la vida personal, la familia y la iglesia. Y el cuarto principio es el que hoy nos toca, es la disciplina. Y quisiera que fueras a Hebreos 12:1 conmigo. 12:11, perdón, aquí me equivoqué. Es 12:11. Hebreos 12:11 dice en este versículo algo importante sobre la disciplina. Y quisiera, estoy haciéndolo con una palabra bíblica, pero yo estoy estableciéndolo en un aspecto práctico. Y la palabra bíblica es disciplina. La palabra práctica o el aspecto práctico es paciencia. No se puede lograr en la vida resultados si no hay disciplina, si no hay paciencia. Y para que haya paciencia tiene que haber disciplina. Y esa disciplina, pues dice la Biblia en Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, y quiero que subrayes en tu Biblia eso, pero después, Porque a veces a la gente se le olvida ese después, quiere ahorita. Dice, pero después da fruto apacible ¿de qué? De justicia. A los que en ella han sido ejercitados. Lo que la Biblia habla acerca de la paciencia, de la disciplina, perdón. Quizá tú puedas decir, la disciplina es tan importante para obtener resultados. Pero déjame decirte algo que a mí me sorprendió y no sé si a ti te sorprenda. La Biblia tiene 31,100 o 173 versículos, según los que los han leído todos, versículos, los 66 libros. Y de la Biblia, la palabra, cuando habla de disciplina, nada más habla en 6 versículos de toda la Biblia. Así que es un porcentaje muy pequeño. Y nosotros sabemos que es importantísimo la disciplina. La disciplina, dice el apóstol aquí, al presente causa tristeza. No es para muchos causa de gozo, sino de tristeza. Pero dice, pero después da fruto apacible de justicia. Después da resultados, que es lo que estamos hablando. Después puedes ver que lo que estás edificando va a haber resultados, que no se te va a derrumbar o que no te vas a quedar a la mitad de tu camino. Que eso es lo que estamos tratando de establecer. Es por eso que en todo lo que nosotros vamos a hacer, necesitamos tener disciplina. Vamos a leer 2 de Timoteo 2, del 3 al 6, y Proverbios 15, 32. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 3 al 6, pues Pablo le habla a Timoteo y en forma figurada le habla acerca de la disciplina y se la menciona a través de cuatro diferentes formas de ver la disciplina o de practicar la disciplina. La primera le habla como a un soldado, la segunda le habla como a una persona en el mundo, un obrero, después le habla como un atleta y después como un agricultor o un labrador. Y le dice, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Así que la disciplina tiene que ver con sufrimiento, porque habla a un soldado. Y sabemos que cuando hablamos de disciplina, pues nosotros no queremos oír esa palabra, pero es una palabra que habla de penalidades. Después dice en el 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La segunda cosa que habla la disciplina son límites. Dice, ninguno dice que milita se enreda en los negocios de la vida. El que milita tiene límites y no puede ir más allá de lo que ya está llamado a hacer. Y la disciplina eso hace. Después en el versículo 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. La disciplina tiene reglas muy claras, hermanos, y eso es muy importante que nosotros lo sepamos cuando hablamos de disciplina. Y la cuatro, en el verso 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Qué es la disciplina al final? Trabajo. Y yo creo que es por eso que el apóstol dice en Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa ¿de qué? De gozo, porque la disciplina es sufrir, la disciplina son límites, la disciplina dice son reglas, la disciplina es trabajo. Y cuando nosotros escuchamos eso, ¿sabes qué? Tu vida va a cambiar cuando tú sepas que vas a tener que sufrir para poder alcanzar lo que Dios tiene para ti. Te va a costar un poquito porque hay disciplina, vas a tener que tener límites, ya no puedes hacer muchas cosas, tienes que saber que estás limitado porque estás en un objetivo, va sobre algo específico en tu vida. También dice que debes de saber que hay reglas y no te puedes brincar esas reglas. Dice, no es coronado sino lucha legítimamente. Y al final Pablo le dice a Timoteo, el labrador para participar de los frutos, yo creo que ese es el más claro de todos, debe trabajar primero. Entonces, muchas de las cosas que nosotros necesitamos restaurar, edificar o recuperar, tienen que tener disciplina. Ahora, el versículo de Proverbios 15:32 también es peligroso, porque dice, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Cuando nosotros no valoramos la disciplina como un instrumento de restauración, de edificación para nuestras vidas, dice que nosotros mismos menospreciamos nuestra propia vida, porque Dios nos está dando una herramienta y un instrumento para que nosotros podamos ver resultados en nuestras vidas. Y quizás tú en este momento estás pensando, ¿cómo puedo yo obtener lo que he estado pidiendo a Dios? ¿Cómo puedo alcanzar aquello que Dios tiene para mí? Bueno, yo no sé si sea una palabra para ti, Rema, pero te voy a decir, Dios quiere que camines en disciplina, hermanos. Dios te llama a que tengas disciplina en tu vida. ¿Y qué es disciplina? ¿O para qué es la disciplina? Bueno, la disciplina la vamos a poder ver en la cuarta relación básica, hermanos. La cuarta relación es los tratos personales de Dios en nuestras vidas. Hay momentos en los cuales nosotros estamos pasando por una edificación de Dios y Dios está tratando con nuestra vida en una forma específica. Vienen situaciones de pruebas para crecimiento, vienen situaciones de desiertos para que podamos nosotros ver la mano de Dios, y Dios quiere que caminemos en esos caminos. En primera de Pedro, quiero que vayamos ahí, en el versículo 1 de Pedro 1 del 6 al 7, el apóstol Pedro lo menciona de esta manera y le dice a la iglesia que está caminando en Babilonia, que era una de las ciudades más perdidas de los tiempos bíblicos. Siempre que tú estés edificando correctamente tu vida, debes de saber esto, hermanos, y quizás no es algo que sea muy agradable a los oídos, pero siempre que uno está caminando y quiere ver la mano de Dios o quiere hacer las cosas que Dios quiere, va a haber momentos, y le puse aquí momentos, y lo puse entre comillas, porque a mí me han reclamado personas que me dicen, es que pastor, usted dijo que Dios aprieta pero no ahorca, o que Dios siempre va a dar una salida. Entonces yo siempre dije eso, pero no dije cuándo. Yo nunca te he dicho cuándo a ti. O sea, yo no sé cómo Dios va a tratar contigo en la disciplina que Dios va a traer a cada persona. Ojalá que yo pudiera determinar que nada más fuera tal tiempo para ti y tal tiempo para otra persona, pero la Biblia dice aquí en primera de Pedro 1 del 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dice. Y esa parte también subráyala en tu Biblia, por un poco de tiempo, si es necesario, y esa también es muy importante, tengáis que ser afligidos en diversas. Esa se llama tratos personales de Dios, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué significa este principio en la disciplina? Que cuando estamos pasando por los tratos personales en nuestras vidas, pues nosotros vamos a pasar por situaciones que va a haber momentos en los cuales necesitamos tener paciencia. Porque cuando uno está pasando por los tratos personales, dice Pedro, por un poco de tiempo va a ser sometida tu fe a prueba. Y eso habla de los tratos personales. ¿Para qué? Para que sea hallada en alabanza, para que sea purificada nuestra fe. La disciplina tiene un principio, hermanos, y eso es traer una purificación a nuestras vidas personales. Siempre que uno se mete a un régimen de disciplina, hay disciplinas en todos los sentidos, y es para que uno pueda purificarse. Disciplina de alimentos, disciplina de gastos, disciplina de amigos, disciplina de relaciones. Muchas veces uno dice, tengo que disciplinarme y ya no voy a hacer esto, o ya no voy a comer esto, o ya no voy a ver esto. Y eso muchas veces tiene un objetivo, que es purificar. Pero como nadie de nosotros puede purificar su propia fe, el único que lo puede hacer es Dios. Es por eso que Él dice, Él va a escoger ese momento para cada uno de nosotros. ¿Cuándo te va a tocar a ti? Imagínate que hagamos aquí una rifa a ver a quién le toca que le purifiquen mañana su fe. Y que te diga yo, ¿sabes qué? Mañana te toca a ti. Y como dijo alguien, yo tengo un amigo que una vez se quejó conmigo en confianza y me dijo, ¿sabes qué? Estoy muy enojado porque tenía problemas con su esposa. Y me decía que estaba muy molesto con ella porque me decía, es que su familia y su familia. Yo le dije, pues eso todo lo vivimos todos los esposos. Le dije, no, es que, mira, me dijo, todas las semanas hacen carnes asadas en mi familia, en la familia de ella. Y todas las semanas dicen que hacen rifas y a mí siempre me toca la carne asada, dijo. Tengo 5 años que me toca la carne asada cada domingo, dijo. Nunca me tocan los desechables. Entonces yo me le quedé viendo y me dijo, ¿cómo la ves? No, le dije, pues es disciplina, le dije, para ti, que eres el rico de la familia, le dijo. No, dijo, ya me enojé. Y son de 10 kilos, dijo, por semana. No sé si cuántos de ustedes les toque esa disciplina, que ya les haya tocado, que digan, ya, a ver cuándo me tocan las sodas nomás o los desechables. Pero es parte. Y a veces uno dice, Señor, ¿por qué tanto conmigo? Porque Dios te ama, hermanos. Y si es necesario, dice que Él va a purificar tu fe por un poco de tiempo para que sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, lo que a mí me interesa en este punto, todo es importante, pero lo que quisiera establecer más ahora sí profundamente es este punto, la paciencia. La disciplina es el aspecto espiritual o cristiano en el cual nosotros vamos a caminar. Pero la disciplina no significa abstinencia, no significa en el aspecto práctico el querer nosotros alejarnos de algo. La disciplina verdadera se manifiesta en paciencia, cuando hay paciencia en nosotros, en las pruebas, en los tratos personales, que no corremos, que no actuamos por nosotros mismos, sino que nuestra vida está caminando en una disciplina. Y es por eso que es bien importante este punto, porque hay muchas cosas que no hemos tenido resultados porque no hemos tenido disciplina, hermanos. No hemos sabido nosotros tener paciencia con Dios o en las cosas. Queremos caminar a nuestra manera, queremos actuar en nuestro propio pensamiento, queremos nosotros que las cosas se den en nuestro propio tiempo, y realmente hemos perdido mucho del camino que Dios ha preparado para nuestras vidas. Y eso es muy importante que lo tengamos en nuestro corazón. Por eso yo quisiera que viéramos 3 aspectos de la que es la disciplina. Y la disciplina lo vamos a ver así en estos sentidos, miren. Dice la Biblia, el aspecto práctico, que lo que vamos a ver ahorita de la disciplina, es la paciencia para no hacer nuestra voluntad. Y voy a hablar de 3 cosas. La primera de ellas son las palabras. Y te voy a mencionar 2 versículos de la Biblia, Santiago 1:19, y luego vamos a leer Eclesiastés 5. Una de las cosas en la práctica que debemos de refrenar y disciplinar son nuestras palabras, hermanos. Todo hombre sea pronto para oír, pero dice también tardo para hablar. Y hay muchas cosas, y aquí es donde me voy a meter ya lo práctico, que han sido destruidas porque no hemos tenido paciencia en nuestras palabras. En el primer enojo, así como decimos, traemos aquí, miren, la palabra que ya la queremos soltar. Y estamos hasta viendo por la ventana, a ver a qué hora llega nomás. Aquí estamos así, ¿no? Y casi estamos en el, vemos la foto de él o de ella y se la estamos diciendo, ahorita que llegue se la voy a decir. Y estamos aquí con las palabras. Y yo no digo que no estés enojado, yo no digo que no tengas razón en estar molesto con X o tal persona. Pero algo sí te puedo decir, como pastor, como esposo, como padre: si algo echa a perder una edificación, son las palabras, hermanos. Golpean y desgraciadamente ya no las puedes regresar. La Biblia dice que son como golpes de espada, que en la palabra está la vida y la muerte. El que dice, el que la ama comerá de sus frutos. Y sabes, se necesita mucha disciplina y mucha paciencia para que esta boquita no nos eche a perder lo que Dios quiere hacer. Y yo sé que no es fácil, hermanos. Tú puedes tener miles de razones para decir, es que no es fácil. No estoy diciendo que sea fácil, yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Dice Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, pero dice tardo para hablar. Tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vamos a Eclesiastés 5 y veamos lo que dice también esta escritura. Eclesiastés 5, del 1 al 7, dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Las palabras tienen que ser disciplinadas para no destruir lo que Dios quiere edificar en nuestras vidas. No hay nada más destructivo en la vida cristiana que no tener control de las palabras, hermanos. En lo práctico, cuando hablamos de Santiago 1:19, y en lo espiritual con Dios. Hay gente que no se ha podido reponer de la condenación porque le ha prometido algo a Dios y no se lo ha cumplido. Y se acuerdan mucho de esta escritura, y hay gente que se los recuerda. Y dicen: es que yo le prometí a Dios. Ahora, en la semana hablé con una persona que Dios me puso que le compartiera, y él me decía: yo nací en una iglesia cristiana, me dijo, y yo sé lo que es caminar con Dios, pero la verdad, dijo, no puedo acercarme a una iglesia y a Dios. A mí me sorprendió porque me lo dijo muy serio. Yo le pregunté: ¿por qué? Me dijo: es que yo un día le prometí a Dios que le iba a ser fiel, y mira cómo ando, me dijo. Entonces, para mí, pues es bien sencillo, la verdad. Yo le dije: pues pídele perdón y acércate, es todo lo que tienes que hacer. Es todo lo que tienes que hacer, pídele perdón a Dios y vuelve a acercarte. Y él me dijo: no, pero es que no puedo, porque yo le prometí, dijo. Yo se lo dije, y es algo que es entre mí y Dios, dijo, yo y Dios. Yo decía: pues pídele perdón, pues Dios te va a perdonar. Si tú le fallaste, Dios te va a perdonar. ¿Cuál es el problema? Dios nunca te va a decir que no. Solamente acércate. Pero me di cuenta que cuando uno en sus palabras no tiene control, muchas veces uno no sabe salir de esas situaciones y destruye uno su propia vida por no tener control o paciencia o disciplina en la vida de las palabras. Realmente las palabras han sido muchas de las veces las que nos han derrumbado nuestras vidas personales, nuestros matrimonios y nuestras familias, hermanos. No hemos podido nosotros tener paciencia. Y alguien una vez dijo: es que la psicología dice que tienes que expresarte, tienes que hablar lo que sientes, porque si no te vas a quedar con dolor en tu alma. Pero realmente la Biblia dice que cuando tú estés cargado y afligido, te acerques a Dios, y que tienes que buscar en Él la respuesta y la ayuda para que tú puedas tener libertad en tus palabras. En lo personal, yo he podido ver que hay muchas veces una tentación para hablar, hermanos, y que uno quisiera, a lo mejor, en una forma razonable, expresar un sentimiento o una reprensión o un dolor a alguien, hermanos. Pero no es fácil decir: Señor, controla mis palabras. No hagas que mis palabras destruyan algo que tú quieres hacer, que tú quieres hacer en una persona. A veces uno quisiera decir y hablar y mira esto y lo otro, pero cuando tú estás caminando y te das cuenta de la gran poder que tienen tus palabras, tú dices: Señor, cuídame de no hablar de más, cuídame de no descargar mi coraje a través de mis palabras, cuídame a no descargar mi frustración, mi desánimo a través de mis palabras. Porque hay personas que su desánimo, su frustración, su coraje lo expresan a través de palabras, hermano, y realmente no saben tener paciencia. Y sabes lo que pasa, se destruye mucho, se destruye lo que Dios quiere edificar. Es por eso que el primer principio de paciencia tiene que ver con palabras. El segundo está en los pensamientos. Veamos lo que dice Filipenses 4:8. Los pensamientos determinan lo que en el alma está operando, hermanos. Y el alma, cuando no tiene control de los pensamientos, pues tiene muchos sentimientos encontrados. Dice, decía una persona, es que tú no sabes lo que estoy pensando. Pues la verdad no sé. Pero al ver la situación de falta de paciencia, sí me imagino lo que estás pensando. ¿Por qué? Porque los pensamientos, al parecer, muchas veces determinan un estado de ánimo en las personas. Determinan mucho de lo que nosotros vamos a actuar en tal o cual situación. Y cuando una persona no tiene un pensamiento correcto, primeramente ante Dios, su alma va a ser afligida y atormentada en todo lo que está haciendo. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Yo creo que Pablo lo que está diciendo aquí es una disciplina, hermanos, porque una vez alguien leyó este versículo y cuando me tocó estar en el centro de rehabilitación, nosotros poníamos a leer a las personas, y me acuerdo muy bien, nunca se me olvida, que una de las personas que le tocó leer este versículo, cuando lo leyó, lo estaba leyendo en voz alta y terminó de leer, así le salió de corazón y dijo, ni que estuviéramos en Disneylandia, dijo. Así dijo él. Y yo me acuerdo que le dije, hey, tranquilo. Pero dijo, pues pastor, ¿cómo una persona va a tener esos pensamientos? Ni que estuviera en Disneylandia, dijo. Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. Yo te aseguro que ni en Disneylandia vas a pensar así, hermanos. Porque los pensamientos muchas veces vienen a ser los que nos afligen en nuestra alma y nos llevan a lugares de dolor, de estrés, y que muchas veces no son establecidos, como dice en 2 Corintios 10:5, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y a veces nosotros nos pasamos al otro lugar. Vean lo que dice el Salmo 10:4. Ahora vamos a leer eso. Salmo 10:4. Y ahorita voy a decir algo que a lo mejor, como dijo alguien, pues no es Disneylandia, pero pues por eso estamos hablando de la palabra disciplina. Dice en el Salmo 10:4, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, pero dice, no hay Dios en ninguno, ¿de qué dice? De sus pensamientos. Ahora aquí voy a hacer una pregunta capciosa, hermano. Entonces nosotros nunca debemos pensar mal. Nomás es sí o no. Tú tienes que responder. Entonces nosotros nunca debemos de pensar mal. Hago la pregunta otra vez. Porque lo que tú respondas es como tú vas a. Porque si tú dices sí hay que pensar mal, entonces ya diste libertad a que sí puedes pensar mal. Pero Pablo dijo, todo lo honesto, todo lo puro, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué le dijo? Cuando yo leí ese versículo me imaginé a un papá que le dice a su hijo, es que usted tiene que estudiar, usted tiene que trabajar, usted tiene que levantarse temprano, y el hijo mirándolo así bien asustado, y le dijo, todo eso papá, todo eso. Y el hijo dice, no se puede, no, sí se puede, nomás que te va a costar disciplina. De que se puede, pero hay una palabra que tiene que estar ahí para que se pueda. ¿Y sabes cuál es? Disciplina. Si no tienes disciplina, tú vas a dar cavidad a que tus pensamientos no sean los pensamientos que sean establecidos por Dios. Y es por eso que muchas veces uno dice, es que no se puede. Y esa palabra es muy destructiva en la vida de los cristianos, porque decimos, no se puede pensar siempre bien. No se puede siempre tener un buen pensamiento porque la gente te hace enojar, porque la gente es mala, porque la gente no nos ayuda en eso. Pero nos volvemos a equivocar porque nosotros, nuestros pensamientos no debemos de depender de la gente. Porque si dependiéramos de la gente, nosotros fuéramos unos demonios, hermanos. Imagínate que la gente nos hiciera a nosotros cristianos, pues no se iba a poder. Pero la gente dice, es que no se puede porque la gente y la gente y la gente y el mundo y las cosas. Y luego hablamos de la cuarta relación y es que cuando hay tratos personales, pues ¿cómo vas a tener un buen pensamiento? Cuando estás pasando por cosas difíciles. Pero Pablo dijo, en esto pensad. Es por eso que la palabra disciplina tiene un resultado en lo práctico, que es las palabras, y lo segundo son los pensamientos. No se puede cuando no hay disciplina, hermanos. No se puede. Nadie va a poder controlar sus pensamientos porque no tiene la disciplina del Señor en su vida. Y desde luego que se le va a hacer algo inalcanzable. Es como aquella persona que puso una vez y que dijo, tengo una gran lucha en mi vida, dijo. Mi amor por la comida y mi anhelo por estar flaco. Decía, ¿cuál? No sé cuál. Porque por dentro quiero estar flaco, pero cuando veo los sopes, como que... Y en la vida real cristiana es lo mismo, hermanos. Todos quieren ser cristianos y tener una familia bonita y tener un matrimonio al 100, pero ninguno quiere tener disciplina, hermanos. Nadie quiere tener paciencia. Todos quieren que sea como en Disneylandia, que sale el príncipe y la princesa y que todo es feliz y que van a comer nieve y que van a comer a bailar y que todo va a ser bonito. Pero no se quieren disciplinar ni el hombre ni la mujer, y mucho menos los hijos. Porque lo que nosotros hacemos, pues se ve reflejado en nuestros hijos, hermanos. ¿Y qué pasa? Pues las generaciones se van perdiendo y se sigue diciendo, no se puede pensar bien porque la gente es mala. Pero realmente nosotros no hemos tenido disciplina, hermanos. Y una de las cosas que Dios está estableciendo para edificar es disciplina. Así que lo segundo que trae la disciplina es paciencia en las palabras y en los pensamientos. Y la número tres y última, las pruebas. Espíritu, alma y cuerpo, hermanos. Pruebas en tu vida. Eclesiastés 10:4 dice Salomón, dando un consejo que a veces cuando se da en un momento tan complicado, la gente no lo entiende, pero dice Salomón, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre, la paciencia, la disciplina hará cesar grandes ofensas. San Pueblo tiene un dicho que es muy conocido en este país, que dice que para que haya un problema se necesitan de dos. Y realmente esta palabra fue dada, según la historia de la Biblia, hace más de 3000 años. Dice, la mansedumbre, la paciencia hace calmar grandes problemas. Yo creo que la paciencia en medio de las pruebas nos puede ayudar a nosotros a ver cómo esos grandes problemas se pueden empezar a resolver. ¿Qué vas a hacer en este momento de prueba en tu vida, hermanos? ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a pensar? ¿Cómo vas a actuar? Yo sé que tu pensamiento, tu alma está siendo tentado para correr o para hablar o para decir y pensar muchas cosas. Pero dice, la mansedumbre hace cesar grandes ofensas. En primera de Pedro 5, vamos a leer este principio también. Hay una historia, hay una clase que yo no sé cuántos de los que están aquí se acuerdan que yo la compartí. Siento en el Señor que la debo de volver a compartir, porque quizá muchos no la recibieron. Y es la historia de Pedro, de los evangelios, y habla de siete errores que Pedro vivió. Y esos siete errores Pedro los reconoce cuando dice en segunda de Pedro: por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio dice paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Pedro fue un hombre que no vivió esas siete cosas. Él tuvo siete errores en cada una de ellas. En los evangelios se ve cómo él no tuvo virtud, no tuvo conocimiento, no tuvo dominio propio, no tuvo paciencia, no tuvo afecto fraternal y no tuvo amor. Tuvo que aprender en el caminar. Y por eso él le dice a la iglesia: añadan a su fe esto, porque la fe por sí sola no les va a ayudar en lo práctico. La fe les va a ayudar con Dios para que se salven nada más. Pero en la vida práctica tú ocupas tener virtud, necesitas conocimiento, necesitas paciencia para tu familia, para tus hijos, para tu trabajo. La fe la ocupas con Dios, ¿no? Porque si tú crees que Dios murió por ti, ya eres salvo. Pero tú no te vas a ir al cielo ya ahorita, o al menos que Dios te diga ya te mueres y te vas. Pero si vas a vivir aquí toda la vida o todos 20, 30 años, pues ocupas paciencia. Y para tener paciencia ocupas disciplina. Y la disciplina es para que tus palabras no te hagan pecar y no te hagan destruir lo que Dios está haciendo en tu vida y en tu familia, o en tus situaciones personales, en tus pensamientos, en tus pruebas del diario vivir. Dice primera de Pedro 1:5, primera de Pedro 5 del 6 al 9: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mira, yo quise decirte este versículo porque muchos han hablado de este versículo de primera de Pedro 5:8, cuando dice que seamos sobrios porque el diablo anda como león rugiente. Pero si tú ves y notas el versículo anterior, Pedro está refiriéndose a las pruebas que la gente tiene. Y cuando una persona no sabe enfrentar las pruebas con disciplina y paciencia, esa persona va a caer en las garras del diablo. Por eso dice Pedro: el diablo anda como león rugiente, porque si tú no sabes enfrentar la prueba, el diablo te está esperando para acompañarte en la desesperación tuya, en lo que tú vas a hacer. Porque cuando tú enfrentas la prueba de la manera correcta, lo que estás haciendo espiritualmente es ponerle cerrojo a tu puerta para que el diablo no entre. Pero cuando tú no enfrentas la prueba de la manera correcta, le estás diciendo al diablo: pues aquí puedes entrarle y puedes venir a crear un caos. Es por eso que en este punto de las pruebas necesitamos estar bien, bien importante que caminemos en disciplina para tener paciencia. Porque cuando uno pasa por pruebas y uno no sabe enfrentarlas, y pueden ser de todo tipo: económicas, matrimoniales, de trabajo, personales, de carácter, de las que tú quieras y mandes, aún de iglesia, de las que sea, lo que estás dejando es una puerta abierta para, como dijo Pedro, sed sobrio, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo va a poder tomar la vida de un cristiano cuando éste no enfrenta bien las pruebas, hermanos. Cuando uno camina en paciencia, en disciplina, el diablo está solamente al acecho y está esperando a ver cuándo nosotros no actuamos de la forma correcta, y para poder tomar control de nuestras vidas y de nuestras casas. Es por eso que alguien una vez me comentó: el diablo puede venir a la vida de un cristiano, y voy a dar un principio doctrinal aquí, hermano. El diablo puede oprimir, no puede posesionar ya a un cristiano, y eso bíblicamente está comprobadísimo. ¿Realmente puede venir una opresión demoníaca a un cristiano? Sí, sí puede venir. ¿Puede venir el diablo a una familia cristiana? Sí, claro que puede venir. Por eso Pablo dijo: no le den lugar al diablo. Claro que el diablo puede entrar a un matrimonio. Claro que el diablo puede entrar a los hijos de unos cristianos que sean cristianos. Claro que el diablo puede venir. Posesionar es otra situación, porque cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tu espíritu queda sellado, hermano. Tu alma es la que puede ser turbada por Satanás y te puede oprimir y te puede confundir y te puede hacer que en las pruebas no tengas control de tus pensamientos, de tus palabras y sobre todo en tu cuerpo empiezas a actuar de la manera que no es la correcta. Es por eso que dice, echa toda tu ansiedad sobre Jesucristo, porque Él tiene cuidado de ti. Porque si tú no echas tu ansiedad sobre Jesucristo y esa ansiedad la sigues cargando tú, vas a ser derrumbado, hermanos. Tienes que dejar tu ansiedad al Señor. Tienes que disciplinar, y eso es disciplinar, tener paciencia. No resolver las cosas por ti mismo. Dejar que Dios tome control de lo que es tu vida personal. Dejar que Él tome control de tu situación y que Él tome control de tus palabras, de tus pensamientos y sobre todo de tus pruebas. ¿Se podrá? Yo creo que humanamente no. Pero yo creo que con la ayuda de Dios podemos alcanzar el principio de edificación correcta en nuestras vidas. Yo creo que nosotros los cristianos tenemos muchas ventajas, pero a la vez tenemos muchas desventajas, hermano. Ventajas porque tenemos la ayuda de Dios y tenemos los recursos que Él nos ha dado. Y desventajas porque cuando nosotros ya no actuamos con ellos, pues ya no nos queda, como dijo en Hebreos 10, muchos no han entendido Hebreos 10, 26. En Hebreos 10, 26 es un versículo que muchos cristianos han temblado con él y lo han usado para pensar que muchos cristianos se vayan al infierno. Y dice, porque si pecáremos, dice, deliberadamente ya no queda, y ya no aceptamos el sacrificio, ya no queda más que una horrenda expectación de hervor y de fuego. Realmente, cuando nosotros ya no actuamos como cristianos, sinceramente ya no nos queda más que vivir un infierno, hermanos. Porque nosotros ya, ¿qué más podemos hacer? Si ya la herramienta que nos da Dios para nuestras vidas es lo que hemos estado estudiando y no lo actuamos, viene una horrenda expectación. Es por eso que el apóstol Pedro decía, mejor hubiera sido no haberle conocido, hermano, porque viene un problema mayor para nosotros. Porque nosotros ya conocemos el camino, ya sabemos las herramientas, ya no podemos ir, al menos que uno diga, bueno, no me funcionó con la Biblia, pues me voy con la Ouija. Ya no me funcionó con oración, pues me voy a invocar a ¿cómo dicen? A San Dimas, allá al panteón, al que dicen que ayuda a no sé a quién. Y empezamos a torcer todo lo que realmente está en contra de lo que Dios ha establecido. Ya no me funcionó el discernimiento, pues ahora busco por dónde encontrar mi causa de problema a través del horóscopo, de unas cartas. Y empezamos a sufrir consecuencias. Dios nos llama a que caminemos en la paciencia que desarrolla la disciplina verdadera de Dios. Es verdad, quiero terminar con este versículo, ninguna disciplina al presente es causa de gozo, hermanos. Es cierto que la disciplina no causa gozo, pero después da fruto apacible. Cuida tus palabras, disciplínate, pídele al Señor que te ayude, tus pensamientos. En las pruebas pídele a Dios, no es fácil. No es fácil humanamente, pero con Dios es posible. Entonces que Dios nos ayude, vamos a orar que el Señor tome control de nuestras vidas en una forma real y en una forma clara. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, nos ponemos delante de ti para que tú seas el que tome dominio sobre nuestras vidas. Padre, ayúdanos para que nuestras vidas sean